millones de personas están celebrando esta semana honrando a un hombre que algunos dicen nunca vivió y un evento que algunos dicen nunca sucedió.
Las preguntas que ellos se hacen son: ¿Jesús realmente vivió? ¿Y es cierto que él regresó a la vida luego de su crucifixión?
¿Estas historias fueron inventadas por sus amigos o podemos verificar su vida en fuentes fuera de la Biblia? Estas son preguntas importantes. Hablemos de ella en esta semana especial en nuestro programa de hoy. Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Un historiador preguntó: ¿podemos estar seguros de que las historias de los evangelios acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo son realmente ciertas? ¿O los amigos de Cristo adornaron sus relatos para hacer que la persona que ellos admiraban luciera mejor de lo que realmente era?
El difunto profesor F.F. Bruce, de la Universidad de Manchester, Inglaterra, volvió a revisar la Biblia en busca de registros de la vida de Cristo en documentos fuera de la Biblia. Él escribió un libro titulado Jesús y los orígenes del cristianismo fuera del Nuevo Testamento.
Imagino que en algún lugar en el antiguo Imperio Romano probablemente haya muchos registros de nacimientos y muertes, y una muerte tan inusual como la de Cristo. ¿No esta muerte no estaría registrada con detalles?
No, porque los historiadores descubrieron que la crucifixión era una actividad tan rutinaria bajo el gobierno romano que los registros de la ejecución de Cristo nunca se han descubierto. Ningún oficial romano registró el evento o el registro aparentemente no ha sobrevivido los casi 20 siglos desde que ocurrió. Pero el profesor Bruce tuvo más éxito cuando examinó los escritos del autor romano Suetonius. Aproximadamente en el 120 después de Cristo, Suetonius escribe La vida de Claudio. Registra que el emperador Claudio citó lo siguiente: expulsó a los judíos de Roma debido a los disturbios en los que constantemente causaban por la instigación de Crestus.
¿Los cristianos estaban involucrados en disturbios?
Bueno, los gobernadores romanos consideraban que cualquier clase de reunión era un disturbio, o incluso una insurrección, al menos potencialmente. El profesor Bruce cita una situación llamativa en la correspondencia entre el administrador romano Pliny el Joven y el emperador Trajano. Durante el segundo siglo, Pliny escribió que serios incendios se habían dado en su provincia y pedía permiso para organizar una brigada de fuego. Pero el emperador se rehusó diciendo: el problema con las brigadas de fuego simplemente es este. Cualquier organización que reúna a los hombres, cualquiera sea su propósito original declarado, tal vez en un momento u otro se desarrolle en una sociedad secreta con fines políticos subversivos.
Así que algunos emperadores romanos no permitieron siquiera los departamentos de bomberos por temor a que se desarrollara la oposición política.
Así es, Pliny escribió otra carta al emperador Trajano cuando varios ciudadanos de sus provincias se hicieron seguidores de Cristo. En sus palabras: así ha sido mi proceder cuando las personas son acusadas delante de mí de ser cristianos. Yo le pregunto al acusado mismo si son cristianos. Si dicen que sí, les hago la pregunta dos y tres veces, advirtiéndoles de la pena. Si persisten, ordeno que lo lleven a la ejecución.
¿Y por qué?
Aquí tenemos una de las más absurdas ironías de la justicia romana, ya que a veces se practicaba a nivel local. Ser cristiano no era oficialmente un crimen. Aún así, muchas veces era castigado con la muerte.
¿Y por qué admitir tres veces que una persona que era cristiana merecía la ejecución?
Bueno, Pliny explicó: no tengo dudas de que independientemente de lo que se le acusara como culpable, por su terquedad y obstinación inflexible en todo caso, merecía ser castigado.
En otras palabras, si una persona no cambiaba de parecer, debía morir.
Así es. Plini simplemente condenaba a muerte a una persona si decía tres veces que creía firmemente en algo, como para morir por eso en lugar de cambiar su creencia.
Eso no suena justo, o incluso no es razonable.
Eventualmente, él descubrió hechos adicionales cerca del segundo siglo sobre los cristianos que aparentemente lo hicieron repensar esa práctica. Él descubrió que sus prácticas involucraban obligarse a ellos mismos, por juramento, a no cometer ningún crimen, sino que se abstienen de todo acto de robo y adulterio, de quebrantar la fe, de repudiar una verdad cuando se les pedía que la honraran.
¿Ellos podían ser castigados con la muerte por evitar esas malas prácticas? Eso suena ridículo.
Sí, pero por debajo de la superficie, el verdadero crimen simplemente era rechazar adorar al emperador. En palabras del doctor Bruce, los humanos y razonables magistrados podrían reconocer que los cristianos eran inocentes de los crímenes que se les imputaba. Ellos incluso podrían concederles el derecho de seguir su propia religión. Pero había una forma bien establecida en la que las personas cuya lealtad era sospechosa debían remover esa sospecha. Ellos debían realizar un acto de adoración a los dioses locales y a la imagen imperial. Si se rehusaban a hacerlo, la sospecha de deslealtad era confirmada y debían asumir las consecuencias.
En otras palabras, rehusar adorar al emperador y otros dioses podría ser considerado traición.
Esa interpretación le costó la vida a muchos seguidores de Cristo. Los cristianos estaban dispuestos a morir en lugar de desobedecer el mandato de Dios: no tendrás otros dioses delante de mí.
Otro oficial romano involucrado en la crucifixión de Cristo fue el gobernador Poncio Pilato. Él vio que Jesús era inocente, pero cedió a la presión de los enemigos de Cristo que lo querían muerto.
Sí, el profesor Bruce dice que la única vez que es mencionado el nombre de Pilato en documentos paganos es en los escritos del historiador romano del segundo siglo, Tácito. Tácito menciona el fuego que destruyó gran parte de Roma en el año 64 después de Cristo, diciendo que Nerón maldijo a los cristianos por el fuego. Entonces él explicó la palabra cristiano diciendo: ellos tienen su nombre de Cristo, quien fue ejecutado por sentencia del procurador Poncio Pilato en el reino de Tiberio. Eso detuvo la superstición perniciosa por un corto tiempo, pero estalló de nuevo, no solo en Judea, sino en Roma mismo. En palabras del doctor Bruce, Pilato no es mencionado en ningún otro documento pagano que haya llegado a nosotros, y tal vez es una ironía de la historia que la única referencia que le sobrevive es que un escritor pagano lo menciona por su sentencia de muerte a Cristo.
Así que, si comprendo bien, algunas personas han dudado varias cosas que la Biblia informa acerca de Jesús y su muerte por crucifixión. Pero los escritores seculares confirman esos detalles. Primero, Tácito confirma que Jesús realmente vivió.
Y comprendes correctamente.
Y segundo, él registra que Poncio Pilato era el administrador que dictó la sentencia de muerte para Cristo.
Así es, y el hecho concuerda perfectamente con las afirmaciones de los escritores bíblicos.
Y tercero, él confirma el tiempo en que se realizó la crucifixión durante el reinado de Tiberio César.
Sí, Tiberio reinó desde el año 14 al 37 después de Cristo.
Y seguimos. Cuarto, tanto Tiberio y Plini registran que ejecutar a Cristo no detuvo el crecimiento de sus seguidores. El número de personas que creían en él continuó creciendo hasta esparcirse por el mundo.
Pensemos en esto por un momento. Las personas no siguen a alguien que muere y permanece enterrado. La explicación más razonable de por qué aumentó el número de personas que creían en Jesucristo por los siglos es que él probó ser lo que un pasaje de la Biblia llama el Hijo de Dios con poder.
El poder de regresar a la vida luego de la crucifixión, eso muestra un poder único que ninguna otra persona aparte de Cristo ha tenido.
Otro respetado historiador fue Josefo. Josefo perteneció a tres grupos que presionaron a Poncio Pilato a sentenciar a Jesús a ser crucificado. después de unirse y luego de abandonar los grupos conocidos como los saduceos y los esenios, se unió a un tercer grupo fundamental en los arreglos para la muerte de Cristo, los fariseos.
¿No fueron los fariseos la secta que más tarde sobornaría a los oficiales romanos para silenciar el reporte de que Cristo se había levantado de la muerte?
Sí, hicieron circular la historia de que los guardias romanos que vigilaban su tumba se quedaron dormidos en el servicio y que su cuerpo había sido robado. Aún así, Josefo describe los eventos acerca de Jesús y sus seguidores luego de la crucifixión diciendo: Él se les apareció vivo nuevamente al tercer día, como lo habían predicho los profetas divinos, esta y otras 10.000 cosas maravillosas acerca de Él.
Así que los cristianos tienen respuestas convincentes para las personas que dicen que Jesucristo nunca vivió.
Así es. Y también tenemos registros históricos que documentan que Él se levantó de la muerte luego de su crucifixión. Las personas que quieren más que los registros del Evangelio tienen varios historiadores no cristianos que verifican varios hechos importantes. Cuando celebremos la resurrección esta semana, podemos estar seguros de que no estamos siguiendo fábulas artificiosas, pues Cristo ha resucitado. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.